Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Como saben, esta semana no está con nosotros Álvaro, así que va solo el primer bloque, como era antiguamente, donde tratamos toda clase de temas. Y el que vamos a tratar hoy día tiene que ver en un grado indirecto con las elecciones alemanas de ayer, donde el tema de la inmigración masiva de gente del Medio Oriente fue uno de los factores que le dio mucha fuerza al partido Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, el partido que es catalogado de ultraderecha, etcétera, y que simplemente es un partido que está preocupado, más que preocupado, angustiado, diría yo, por las masas enormes de 1 millón de personas, entiendo que van a terminar instalándose en Alemania, de personas que son 100% y completamente distintos al alemán promedio. Son distintos en raza, en etnia, en cultura, en lenguaje, en religión, en todo, en costumbre. No hay nada en que se parezca, salvo que son seres humanos como los alemanes, pero todo lo demás son como especies distintas. Y eso le dio fuerza, como se la dio también, fue uno de los argumentos, una de las razones por las cuales muchas personas en Gran Bretaña votaron a favor de salirse de la Unión Europea. Ahora, entonces esto me ha dado la idea, que yo creo que alguna vez he hecho este programa, un programa con el mismo tema, pero si lo he hecho, lo voy a repetir de algún modo con los nuevos elementos que hay. Y es el de las migraciones, el de los movimientos de población, que creo haber dicho que hay que entender y recordar que los movimientos de población son un fenómeno permanente y constante en la historia humana. No es algo que pasa de repente, que llega gente de otro lado. La historia misma del hombre como especie tiene que ver con migraciones. Como ustedes saben, nosotros provenimos de una criatura que se llaman los homínidos, que son, todavía no son seres humanos, ya no son monos, son una fase de transición que se desarrollaron por alguna razón, alguna mutación genética que se produjo en algún momento, por las razones que sea, emergen estas criaturas distintas ya a los primates comunes y corrientes, y empiezan a producirse nuevas mutaciones y empieza a producirse este proceso que toma miles y miles y miles de años. Y en algún momento estos grupos salen del norte de África y van a por los puentes, digamos, que hay hacia el Medio Oriente, que es por lo que ahora llamamos la Franja de Gaza. Van a expandirse por el Medio Oriente, van a expandirse por el Delta del Nilo. Eventualmente otras masas van a seguir en su movimiento y van a llegar a Europa. De Europa, a través del Estrecho de Bering, van a pasar a Norteamérica. De Norteamérica van a pasar a Centroamérica, Sudamérica. En algún momento van a llegar a los lugares más lejanos. Van a llegar a Australia, eventualmente son los últimos, los que llegaron a Australia y Nueva Zelanda. Estos son movimientos de población que tomaron miles de años, por supuesto. No habían aviones en esa época, era un movimiento a la velocidad de la marcha y con muchas interrupciones. Los pueblos que están emigrando no se están todo el rato moviendo. Llegan a un lugar, se instalan por un tiempo, después pueden nuevamente moverse porque cambiaron las condiciones climáticas o porque estaban en un estado de conflicto demasiado costoso con algún otro grupo, o si no había ninguno, no había animales o nada que comer, y el movimiento continúa, pero se toma miles de años. Y como se acordarán ustedes cuando les expliqué la teoría de Jared Diamond, que decía que precisamente las diferencias de capacidades de un grupo o una sociedad a otra tienen que ver con este desplazamiento, entre otras cosas, porque los que se están desplazando no pueden acumular cultura. Y por lo tanto, cuando llegan finalmente a estacionarse en un lugar, han pasado, pongamos, 5 o 10 mil años, que los grupos que primero se movieron y que ya estaban estacionados durante esos 5 o 10 mil años estuvieron desarrollando cultura, civilización. De forma que en un momento dado, cuando se topan estos grupos entre sí, como ocurrió con la gran expansión europea del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, se topan grupos humanos que, habiendo sido iguales en cuanto a sus capacidades biológicas, están en fases totalmente distintas de desarrollo tecnológico, cultural, etcétera, etcétera. Estos movimientos entonces están en el origen mismo de la especie humana y de sus distintas razas o etnias, y son un proceso constante además durante los tiempos históricos. Los tiempos históricos, cuando uno lee la historia de las primeras civilizaciones, cuando uno lee, por ejemplo, para concentrarnos en un periodo, cuando uno lee la historia o se entera de la historia del mundo del Mediterráneo en la Edad de Bronce, digamos siglo 12, 13, 14 antes de Cristo, cuando ya existía una civilización egipcia, ya existía una civilización sumeria, ya existían distintas formas de civilización y de sociedades con algún avance cultural en lo que ahora es el Líbano, que en esa época llegó a ser Fenicia, cuando había estaba la presencia de Creta, la civilización llamada minoica. Bueno, todo ese mundo sufrió en algunos momentos, se habla de la gran crisis del siglo II antes de Cristo, si no me equivoco con la fecha, se vio perturbado en algún momento por grandes movimientos de población, invasores, que llamaron ellos los pueblos del mar. No está claro para los historiadores a quién se referían los egipcios u otros que recibieron este impacto, quiénes eran estos pueblos del mar. Lo que está claro es que llegaron por el mar, por el Mediterráneo, y que llegaron a invadir, que llegaron a asaltar. ¿Y por qué? Por las razones que se producen siempre todas las migraciones que jamás hayan existido, y es porque en el lugar donde estaban esos pueblos ya no podían seguir estando. Miren qué fácil. Las grandes migraciones, por ejemplo, que se produjeron durante gran parte de la historia mundial de Europa y del Medio Oriente también. Las invasiones sufridas, por ejemplo, por los partos, por los persas, por los griegos, después por el Imperio Romano, después por Europa, provenían todas, era como una especie de fuente inagotable de pueblos migratorios de la profundidad del Asia. China también tuvo que resistir el embate de estos pueblos que tenían existencias pastorales, nomádicas, en las grandes, inmensas, interminables, infinitas llanuras de lo que ahora llamamos Rusia, de la Rusia profunda. Y el pastoreo es una actividad muy inestable porque depende mucho del clima. Si no llueve en una temporada no hay pasto para los animales, y si no hay pasto para los animales no hay carne, no hay leche, no hay nada. Entonces vienen guerras entre los distintos grupos nomádicos por ocupar los territorios que tienen todavía agua y pastizales. Y es una vida además que genera personas con instintos más aventureros, porque están en permanente movimiento. Personas que, como se dedican mucho a la caza y al cuidado de ganado, tienen posturas, por así decirlo, más combativas, más guerreras. Esos pueblos normalmente, cuando se empiezan a mover, porque ya no caben, porque sean en los años buenos, digamos, se multiplican mucho y después vienen los años malos y se quedan con un exceso de población, se mueven y van inexorablemente a golpear a civilizaciones sedentarias, agrícolas, donde hay riqueza, donde hay alimento, donde hay ciudades, donde hay botín, y donde hay una población que es menos guerrera, es una población sedentaria. El agricultor ya no está lidiando con arriba del caballo todo el día, moviéndose para acá, para allá, combatiendo con otras tribus que hacen lo mismo, en estado permanente de guerra con otras tribus, disputándose las mismas fuentes de agua, los mismos pastizales. El agricultor está ahí en su lugar toda la vida. Y si es siervo, si es el que alimenta en el fondo a una casta señorial, más pasivos todavía. Entonces, esto es un tema eterno. Usted, las hordas, pues llamarlas de algún modo de salvajes, de bárbaros, de nómadas, que asaltaron las distintas civilizaciones de Europa y Medio Oriente, son infinitas. Podría hacerles un listado telefónico de nombres de tribus de todo orden, que los hunos, que los alanos, que los mesajetas, que los turcos, que los mongoles, que esto, que los demás allá, los vándalos, los ávaros, los ostrogodos, los visigodos, montones de pueblos. A veces eran los mismos pueblos con cambios meramente semánticos derivados de toda clase de situaciones y peripecias que no sería ridículo detallarlas acá, y tampoco las conozco todas ni mucho menos. Entonces los movimientos de población son permanentes. En un periodo histórico como es el de la antigüedad clásica y años posteriores y siglos posteriores, fue mucho más abundante porque existían muchos más pueblos que vivían, por un lado, del pastoreo y, por lo tanto, una actividad económica inestable, muy dependiente del clima. Ahora no es tanto así, porque las sociedades modernas tienen otras fuentes de, digamos, para alimentarse que simplemente andar pastoreando. Pero por supuesto emergen otros factores también que han sido los que precisamente están actuando ahora en estos movimientos de población hacia Europa, y que son el desquiciamiento de sociedades completas por las guerras. En el caso de la guerra civil en Siria, por ejemplo, ustedes ya saben que ha emigrado más o menos 1 millón de personas de ahí. No hablemos de los muertos que emigraron a la otra vida, eso no, ya no ejerce ningún problema aquí en la tierra. Pero los que se han ido, los que han sido expulsados, los que han huido, son muchos. En el norte de África son expulsados a veces también por estas bandas armadas que proliferan por toda África. Estos señores de la guerra, esto es como que hubiéramos vuelto en esa zona a la edad tribal, solo que esta vez las tribus, en vez de estar armadas con arco y flecha, están armadas con Kalashnikov. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con este tema.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro Plásticos de Ingeniería, Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Ecuador anunció la nómina con la que enfrentará a Chile y Argentina en sus últimos 2 partidos por las clasificatorias para el Mundial de Rusia. El combinado del Guayas estrenará a Jorge Célico en la banca. El trasandino reemplazó a Gustavo Quintero, quien fue desafectado a raíz de los magros resultados que tienen al cuadro amarillo en un discreto 8º lugar en la tabla. En el listado que entregó Célico destaca la ausencia del goleador Felipe Caicedo, quien anunció su renuncia al seleccionado, solidarizando con el cesado ex entrenador. La gran figura en esta nómina es el hombre del Manchester United, Antonio Valencia, para esta nómina ecuatoriana, que enfrentará los partidos con Chile en el Estadio Monumental y con Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
Cada familia tiene un color que identifica su pasión. El de los Quirós es el
azul, azul querido.
Los Martínez con el
blanco en el tablón.
Ahora todos pueden pintar su casa con los colores de su pasión. Por compras sobre 30 mil pesos en las ferreterías de la red MTS, en las marcas Zipa, Cerecita, Soquina, Silcorrofin, Tricolor y Sherwin-Williams. Participa del 4 al 30 de septiembre por uno de los 25 premios de 250 mil pesos en pinturas o una de las 100 gift cards de 50 mil pesos. Infórmate más en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dvp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de regreso, estimados amigos, y les cuento, ya saben ustedes que están empezando los calores, es hora de climatizar para el otro lado ahora, y la climatización que ofrece Climo, la empresa tecnológica chilena, precisamente lo permite. Climo instala en su casa o en su oficina o en su fábrica o donde sea, dispositivos, bombas de calor que le entregan la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera. Calefacción en invierno, refrigeración en verano, las temperaturas intermedias que usted quiera en las épocas intermedias. Así que en este momento, cuando ya empiezan un poco los calores, ya uno empieza a apagar la calefacción del auto y de la casa, pronto van a empezar ya calores bastante más desagradables, y ahí usted va a tener a Climo y va a vivir en la temperatura que usted quiera, deliciosa. Hay que hacerse entonces de estos aparatos de última generación, muy avanzados, muy superiores en todo orden de cosas a cualquier dispositivo que usted conozca, desde estufa a ventiladores, aire acondicionado. Son aparatos que funcionan con energía eléctrica, consumen muy poco, tienen capacidades de procesamiento de datos, usted puede controlar su funcionamiento con un tablet, usted puede apagarlos o prenderlos a distancia con su celular. Y fuera de esas ventajas tecnológicas, le ofrecen una ventaja financiera. No tiene que meterse la mano al bolsillo para desembolsar una importante suma para adquirir estos equipos. Usted arrienda el servicio. Climo le instala estos dispositivos y simplemente a fin de mes usted paga por el arriendo de cada uno de estos dispositivos una suma que no es superior a los 26,000 pesos aproximadamente. Y eso, aunque usted haya ocupado el equipo todo el día prendido. Así es. Tarifa total y completamente plana. Así que la conveniencia es técnica, la conveniencia es tecnológica y también es financiera. Así es que, amigos, entren a miclimo.com, el sitio de esta empresa, miclimo.com, y ahí está el procedimiento para hacerse de este servicio extraordinario que le está cambiando la vida a miles y miles, a mí cambió la mía, desde luego, de chilenos en términos de climatización. Y como les decía, los movimientos de población forman parte intrínseca de la historia social humana. No es un fenómeno que ocurre aquí y allá. Todo el tiempo hay movimientos de población. Normalmente son más pequeños de lo que uno percibe, no llegan a ser titulares en los diarios, pero por ejemplo podemos incluir como movimiento de población el permanente flujo de gente que dentro de una sociedad está cambiando sus ámbitos de residencia por otro, por toda clase de razones, políticas, culturales, sociales, económicas. Gente, por ejemplo, en Santiago que se ha ido a vivir al sur, no es poca. Gente, especialmente años atrás, estoy hablando de los años 40, 50, 60, gente que migraba masivamente a las ciudades, no es poca. Ustedes pueden ver viejos documentales de la Estación Central, pongamos, filmado en los años 30, 40, donde ustedes ven bajando del tren a montones de personas que se ve que vienen a instalarse, que vienen llenas de paquetes, maletas, que son gente que notoriamente viene del campo, y muchos de ellos fueron los que empezaron a generar esta llamada en esa época poblaciones callampa. El marginal era personas que venían básicamente del campo a buscar trabajo en la ciudad, porque ya en el campo, por razones económicas o de las que fueran, o porque tenían más aspiraciones, simplemente ya no les interesaba seguir ahí. Y los movimientos ahora se han ido invirtiendo un poco. Ahora no hay una emigración del campo a la ciudad, sino que de la ciudad al campo. No es masiva, pero no deja de ser. O cambios de ciudad. Esto es permanente. Luego tenemos los movimientos de población que se producen y que también no dejan de ser una gotera bien fuerte de gente que se va a vivir a otros países, se van a estudiar a otros países, se quedan en otros países a trabajar. Hay un permanente flujo. Ha estado existiendo todo este tiempo. En Alemania, por ejemplo, todo el durante décadas estuvieron recibiendo a miles y miles y miles de personas turcas o italianos o españoles a trabajar. En Suecia lo mismo, en Francia, en todos los países europeos. En Inglaterra, si ustedes van a Londres van a ver la cantidad de restaurantes hindúes, pakistanes. Bueno, eso es gente que se vino en los años 40 a Inglaterra. Recordemos que la Unión, el Reino Unido es justamente eso y tiene una serie de, por así decirlo, sucursales, que no son colonias, sino que son sociedades autónomas, porque tienen una relación fuerte con la casa central, que sería Inglaterra. También hay hubo movimientos importantes de población. India fue una parte, fue una colonia, digámoslo así, se llamaba de otra manera, pero era parte de la corona británica, y por consiguiente muchos indios se fueron a Inglaterra en todos los tiempos. Entonces, ¿para qué hablamos? Naciones completas han nacido pura y solamente de la migración. De hecho, nuestras sociedades en América Latina son el resultado de la migración. Son el resultado de la migración de europeos, primero españoles, que llegaron acá e instalaron sus sociedades, sus colonias, colonias de España primero, luego se convierten en república independiente. Estados Unidos es entera resultado también de la inmigración, no solo de los primeros colonos que llegaron en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, y empezaron a instalar en la costa este, sino que, como ustedes saben, porque es tema de película, durante el siglo XIX y hasta más o menos entrado el siglo XX, la cantidad de gente que llegaba todos los días a Nueva York en barcos atiborrados de europeos, de judíos, de gente que venía de Alemania, de todas partes de Europa, gente que no tenía muchas perspectivas, gente que huía de los pogrom, gente que huía de la pobreza, gente que no huía tanto de la pobreza como que corría hacia un sueño, el sueño de enriquecerse en Estados Unidos, fueron millones de personas. Eso está, las cifras ustedes las pueden encontrar en cualquier parte. ¿Cuánta gente migró de Europa a Estados Unidos desde, póngale usted la fecha que quiera, 1800 a 1900? Es asombroso. Entonces, estos son fenómenos permanentes. Ahora, las migraciones producen efectos distintos según el momento en que se produzcan. En una sociedad que está expandiéndose, por ejemplo, vamos a sentarnos en la sociedad norteamericana en 1850, pongamos por caso. Era una sociedad que tenía un enorme espacio de expansión físico y social. El espacio físico era todo el oeste, Estamos hablando de un continente completo. Muchos emigrantes llegaban o alcanzaban a estar unas pocas semanas en Nueva York y ya se estaban subiendo un carretón para irse a buscar algo en el oeste, que un oeste que se iba corriendo a medida que iban desplazando los indígenas. Habían además millones de posibilidades económicas, había todo un mundo que explotar, que desarrollar. Entonces, esta migración era una inyección de energía y de vitalidad para Estados Unidos, y yo no sé exactamente, no sé cómo eran recibidos estos inmigrantes, pero seguramente lo miraban con desdén las clases altas de viejo arraigambre anglosajona que habían llegado en el Mayflower. Todos se supone que llegaron a uno de los primeros barcos. Pero en general, como todos eran inmigrantes, no sé si hubiera sido un gran tema. Simplemente llegaban y los absorbía este enorme continente. Había trabajo para todo, había espacio para todo. Otra cosa es cuando estas migraciones masivas se producen en sociedades sobremaduras. Y aquí entra el caso y ejemplo de los países europeos de hoy, y voy a referirme específicamente a Alemania. Alemania es el país más rico de Europa, el país más poblado de Europa. Es un país que, desde que existe como país propiamente tal, desde 1870 hasta ahora, ha sido siempre un país que tiende una y otra vez a ejercer cierta hegemonía económica, y a veces ha querido también ejercerla políticamente a través de las armas, con los resultados que conocemos. Es un país muy potente. Es un país con una cultura y una manera de ser del pueblo alemán, la cultura alemana, que los hace ser extremadamente eficientes y prolijo en todo lo que hacen. La ingeniería alemana es de primerísimo rango, los autos alemanes, etcétera. Pero es una sociedad que está llegando, o que ya llegó al tope de su crecimiento. Es una sociedad que está envejeciendo. Cada año se retiran del mercado de trabajo por jubilación o por muerte 200.000 personas en Alemania. Es una cosa tremenda. Y se está produciendo un cierto estancamiento que tiene preocupado a los alemanes. Fíjense ustedes que hay datos que bastante curiosos, que ustedes no los podrían creer. Alemania, con todo lo que es Alemania, tiene una menor tasa de gente con internet de alta velocidad que México. ¿Podrían ustedes creerlo? No han podido entrar de verdad a lo que podríamos llamar la economía digital. Están todavía en la economía de ingeniería, digámoslo, llamémoslo así, la economía de el diseño y fabricación de motores, de piezas mecánicas, donde son imbatibles. Se están quedando un poco fuera. Entonces, es una sociedad sobremadura. Y en una sociedad sobremadura, ya con menos capacidades de expansión, con problemas de crecimiento, Con el espacio ya completamente ocupado, como ocurre en toda Europa, la llegada de 1 millón de inmigrantes tiene un color y un tono y un efecto completamente distinto al de la inmigración en Estados Unidos, en esa especie de gran vacío que se lo tragaba y lo asimilaba a todo. Entonces tenemos pequeñas ciudades en Alemania que han vivido toda la vida, por mucho tiempo, en el seno de una cierta cultura, de una cierta prolijidad, de un cierto orden, de ciertas costumbres, y que pronto se encuentran con 3 o 4 mil fulano de otro color de piel, de otras costumbres, que fiestean en las calles, que a lo mejor orinan en cualquier parte, que se comportan, que son ruidosos, que se arrodillan en las calles a rezarle a Alá, que ponen el muezín vociferan un altoparlante en la llamada. Bueno, un montón de cosas que para la cultura islámica y oriental son completamente naturales, los bocinazos en las calles. Bueno, ustedes no sé si han estado en estos países, es otro mundo. Imagínense para los alemanes, alemanes además envejecidos, alemanes de 40, 50, 60, 70 años, y ven llegar a estas personas, es un choque brutal, y sienten que los están avasallando, que los están violando literalmente. ¿Qué hacen contra esos mocetones jóvenes, llenos de agresividad, llenos de hormonas? Es que acuérdense ustedes, una de las primeras Pascuas o Año Nuevo que se celebraron en Alemania, cuando ya habían llegado un número considerable, quedó prácticamente la crema. La cantidad de mujeres alemanas que fueron violadas y asaltadas en las calles por estos jóvenes fue tremenda. Fue un caso, un escándalo en Alemania. Entonces, raya para la suma, es muy distinto un fenómeno migratorio de esas dimensiones en una sociedad que ya no está creciendo, que ya no se está expandiendo, sino que está más bien llegando a la madurez y por no decir a la senectud. Entonces los problemas de convivencia, que son siempre dificultosos entre los seres humanos en cualquier circunstancia, se multiplican al cuadrado o al cubo en estas circunstancias que les estoy contando, que son válidas no solo para Alemania, son válidas para todos los países europeos, para todos. La cosa está bien clara y se ha visto una y otra vez en la historia humana. Los seres humanos, las tribus, porque estamos constituidos orgánicamente como tribus todavía, o como naciones formadas por tribus, tenemos mucha facilidad para entrar en conflicto con otras tribus y con otras naciones. Si eso no pasa todos los días es porque no hay motivo en el momento, o las rabias o los rencores o los desprecios mutuos se canalizan de alguna forma, siempre con chistes, por ejemplo, hirientes hacia los miembros del otro grupo, con ciertas actitudes de desprecio. Pero si hay un poder superior que controla todo esto, esto no llega a mayores. Pero fíjense ustedes, vean, recuerden lo que sucedió en los Balcanes cuando se derrumbó el régimen yugoslavo de Tito, que era un régimen que los oprimía a todos por igual. Era el régimen comunista de Tito, que impuso su gobierno y su régimen a todo el mundo. Entonces todo el mundo convivía porque no podían hacer otra cosa. Se derrumbó el gobierno de Tito, se generan rápidamente las separaciones entre los croatas, los serbios, los montenegrinos, los eslovenos y todos estos distintos pueblos con distintas etnias e incluso con distintas religiones, porque ahí hay cristianos ortodoxos y hay musulmanes. Y vinieron estas guerras civiles espantosas, con crueldades horribles, con vecinos que habían convivido, gente de distintas etnias o de distintas religiones, que habían convivido en el mismo edificio y que se habían saludado en el ascensor, en los pasillos, y que descubrían de un día para otro que el vecino les estaba disparando, los estaba asesinando, porque así es la raza humana. Obviamente que aquí tenemos que llegar para encontrar la raíz de estos conflictos, de estas rabias, de estas explosiones. Tenemos que ir a la raíz más profunda del ser humano. Y ahí nos encontramos, creo que lo hemos conversado muchas veces, con un tema muy desagradable, y es que en la raíz del ser humano hay unos potenciales de rabia y de odio enormes y que derivan de una cualidad, por así decirlo, quinta esencial del ser humano. Y es que siendo como es un animal con aspiraciones a la divinidad, poco menos, siendo el ser humano un animal que quiere tenerlo todo y ser todo, a diferencia de cualquier otro animal que simplemente quiere hoy comer, mañana fornicar y todo el resto del día dormir, el ser humano tiene ambiciones. El ser humano se hace ideas de sí mismo. El ser humano, y uno lo ve desde la guagua que empieza a patalear si se demora uno 30 segundos en llevarle el biberón. El ser humano tiene ambiciones enormes pero tiene capacidades muy limitadas. Entonces, todos los seres humanos, prácticamente sin excepción, viven dándose cabezazos desde que nacen hasta que mueren contra el mundo. Por consiguiente, los resentimientos y, por lo tanto, la rabia están ahí a fuego lento todo el tiempo en el alma humana. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Permiso, ¿me llamó?
Sí. Necesito que me envíe los presupuestos del semestre. Tenemos consejo mañana.
Quedamos en que la próxima semana se revisaba.
Se adelantó la reunión.
Pero ya son casi las 7, me tengo que ir.
Pucha, lo necesito para hoy.
Bueno.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol, despeja los bronquios.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Vamos a volver con un poquito de música, para que no crean que todo es rabia, también hay un poco de arte en el corazón humano. Vamos a escuchar una grabación que hizo en París en 1956 el saxofonista tenor Lucky Thompson, acompañado de músicos franceses, entre los cuales voy a destacar al pianista Marcial Solal, un gran pianista. Y el tema se llama East of the Sun, al este del sol. Thank you. Antes de continuar con el tema, les recuerdo y les cuento que hoy día Radio Agricultura está transmitiendo en dos nuevas ciudades. En Osorno está transmitiendo en el 91.1, frecuencia modulada, y en Puerto Montt, el 96.9, frecuencia modulada. Obviamente que los que están en Osorno, en Puerto Montt, escuchándonos, lo que estoy diciendo, es porque ya saben. Y los que no saben no pueden escuchar, mi aviso. Pero si usted es de cualquier otra ciudad y tiene amigos o familiares viviendo en Osorno y Puerto Montt, y les gustaría que escucharan este programa, o los demás programas, por supuesto, en la radio, ya les puede contar que en Osorno es el 91.1 y en Puerto Montt es el 96.9. Vamos a hacer un poco más ahora, más sistemático en esto de la historia de las migraciones, para que vean ustedes efectivamente cuán constitutivo de la historia humana es la migración, y no es un fenómeno. Como ya les contaba, la historia misma de la humanidad tiene que ver con migraciones que se iniciaron en África hace unos 50.000, 70.000 años más o menos. En la antigüedad, de la antigüedad clásica, o sea, el mundo greco-romano, se produjeron también grandes migraciones. De hecho, existió una civilización helénica en gran parte por la expansión de muchos pueblos, de muchos individuos de ciudades que ya estaban atochadas de gente. La agricultura en Grecia era dificultosa, y que se iban en un barco a fundar una nueva ciudad en algún lugar del Mediterráneo, y ahí muchas se fundaron en Italia, en Sicilia, en otras partes, algunas pocas, una o dos en Francia, en lo que ahora es Marsella, era Marsilia, una colonia griega. Otras se fundaron, pocas, pero algunas, en el norte de África. La mayor parte en Italia, otras se fundaron en Asia Menor, lo que se llama el mundo de la... algunas de esas ciudades en el Asia Menor huyeron precisamente de las invasiones dorias del siglo XII antes de Cristo. O sea, movimientos de población que fundaron ciudades. El propio Imperio Romano fundó muchísimas ciudades, y eso significa mandar gente a lugares. Eran las colonias romanas, por ejemplo, de veteranos, soldados que se jubilaban después de algunas campañas y se les enviaba a vivir juntos en determinados lugares que se fundaban o se refundaban para establecer, ir así expandiendo el control de Roma. Estas colonias romanas, estos ex soldados, estos soldados jubilados, eran un mecanismo de control bastante eficiente. En el mismo periodo de la antigüedad clásica tenemos las famosas migraciones del Asia, como les digo, estos pueblos bárbaros, las invasiones bárbaras que forman parte de la historia del final de Roma, especialmente una ola tras otra estrellándose contra las defensas cada vez más precarias de Roma. En la Edad Media también se produjeron desplazamientos. Hubo mucha gente que se fijó en un lugar, al revés, se fijó a la tierra, pero al mismo tiempo que se fijó a la tierra, el crecimiento de la población que trae la agricultura, que es una actividad económica más rica que el pastoreo, produjo excesos de población que formaron parte de las cruzadas, que es otro movimiento de población. Ustedes recordarán que hubo como 7 cruzadas, y no de ellas formaban parte no solo los caballeros, los hijos de los caballeros, y todos estos señores que también se estaban encontrando con dificultades para encontrar una posición económica y política importante en Europa, estaba saturado, y entonces iban a conquistar nuevas tierras, nuevos mundos, con el pretexto de la cristiandad, de la lucha contra los infieles, y fueron al Medio Oriente. Pero junto a estos caballeros también iba mucha chumba, ¿sí? Gente pobre que no tenía nada que hacer, y las famosas, la segunda cruzada, creo, y la primera también, un montón de gente, por supuesto, morían como mosca, tipos sin armas, sin nada, o morían de sed, de hambre, de peste, de fiebre, en fin. Pero eso fue un movimiento de población también. Y después tenemos los movimientos de población hacia América, que ya he mencionado, ¿no es cierto?, y los movimientos de población actuales. O sea, los movimientos de población los estamos viendo en Chile. En Chile hemos tenido primero una gran inmigración de peruanos. Esto fue hace unos años atrás. Los peruanos eran el gran tema de la inmigración. Y ahora el gran tema son los haitianos, que están llegando a un número de miles cada mes. Y uno ya los ve por todos lados. Está cambiando completamente el cuadro demográfico, y eventualmente va a cambiar el cuadro también cultural. Estas cosas empiezan... primero como la llegada de unos individuos aislados, luego son masas más importantes y empiezan a generar efectos en el paisaje y alrededor suyo, empiezan a generar nuevas costumbres, empiezan a influir, empiezan a... Ustedes ven, por ejemplo, con los peruanos, yo diría que la gastronomía en Chile cambió con la llegada de los peruanos. ¿Quién de ustedes no va con alguna frecuencia a los restaurantes peruanos y no convive con los empleados, que son muy amables? O sea, ya han cambiado un montón de cosas hasta en nuestra manera de convivir. Muchas veces los viernes en la noche, porque vamos a los restaurantes peruanos. Estoy nombrando una mera anécdota, pero hay muchas cosas más. Lo mismo va a pasar con los haitianos, y esto es un fenómeno permanente. Nosotros también fuimos protagonistas de ciertas migraciones en algún momento dado. Podríamos llamar que hubo una migración obligada con el gobierno militar, los exiliados o gente que se fue por su cuenta porque tenía miedo o simplemente no quería seguir viviendo en Chile. Y muchos de esos chilenos se fueron, por ejemplo, a Australia, o se fueron a Europa, o fueron mandados a Europa, o se arrancaron a Europa. Entonces, este es un fenómeno permanente, estimados amigos. Así se constituyen las sociedades. La imagen que nos hacemos en esto, como en tantas cosas, es una ilusión óptica. Uno mira para atrás y ve unos pocos años más o menos iguales en su contextura y cree que siempre ha sido así. Pero nunca ha sido así todo el tiempo. Permanentemente las sociedades están enfrentando transformaciones bastante importantes, algunas voluntarias, otras simplemente involuntarias. Y las migraciones es uno de los mecanismos más potentes de cambio y de transformación cultural. No lo olvidemos nunca. No existe ninguna nación del mundo actual, ninguna sociedad, que en algún momento de su historia no sea resultado de un movimiento de población, ya sea que llegó a un lugar donde no había nadie o que llegó a desplazar a otra población. Eso es el asunto. Y ¿cuáles van a ser los efectos? En este momento, volviendo, ¿se acuerdan ustedes? Partimos con Alemania. El primer efecto en este momento es político. La tercera fuerza política en este momento en Alemania es este grupo de Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland, que tiene como uno de sus temas el de la inmigración masiva, creo que es el tema más importante, derivado de que, como les digo, es muy traumático para una sociedad que ya no tiene capacidad de expansión la llegada de un número tan grande de inmigrantes y que son tan, pero tan distintos. Porque fíjense que los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, bueno, hay unos inmigrantes forzados en Estados Unidos que se me había olvidado mencionar, los esclavos. Todos esos millones o miles, cientos de miles de negros que eran agarrados como animales en África y llevados, es una migración involuntaria, a la fuerza, y constituyeron parte del paisaje social y cultural del sur de Estados Unidos y luego de todo Estados Unidos hasta el día de hoy. Y son un factor importante de la historia cultural, de los conflictos políticos, hasta el día de hoy. Estados Unidos son estos inmigrantes que fueron llevados a la fuerza, o sea, no son inmigrantes. Llamémoslo así, un movimiento de población forzado. Pero los demás, los que llegaron al norte de Estados Unidos y también al sur, eran europeos, eran blancos, eran cristianos, podían ser protestantes o podían ser católicos, pero eran cristianos. Eran occidentales o eran rusos, que también son, por lo menos, son cristianos, son eslavos, son blancos. El cambio, lo que están viviendo los alemanes, lo que están viviendo los franceses y otras partes, es la llegada de pueblos completamente distintos. Yo no estoy haciendo ninguna evaluación de que eso sea bueno o malo, digo nomás que son distintos, que es un hecho, y que eso produce problemas por la razón que yo mencionaba, que para el hombre común y corriente, para todos nosotros, los potenciales de rabia y resentimiento que están ahí y que son derivados por las más distintas causas, cada cual tiene sus historias personales de golpes contra los muros, de frustraciones, de cosas que no logró, y rabias acumuladas que uno las maneja a medio morir saltando, que explotan a veces por las cosas más nimias. A veces esas rabias se convierten en una rabia colectiva y encuentran un blanco común, y ese blanco común es el extranjero. Y al extranjero se lo culpa de todos los males que uno vivió en la vida, y ahí tenemos entonces los pogroms que se hacían contra los judíos, o las situaciones. Usted la puede haber visto en esta película que hizo DiCaprio hace un tiempo atrás, ¿se acuerda de las bandas de Nueva York? Cuando en un día determinado, a título de escopeta, las pobladas de Nueva York, los inmigrantes más pobres, se levantan, y a la pasadita mataron, masacraron, quemaron vivo a montones y montones de gente de color, de negros que habían por ahí. Entonces, estas rabias están a flor de piel, y cuando se producen estas situaciones de un grupo distinto a otro, que notoriamente es distinto a mí y a mi vecino, entonces allí canalizo mi rabia Y ahí vienen entonces estas guerras raciales y estas masacres y estas cosas horribles que uno no las puede entender y que se vieron en la guerra de los Balcanes. ¿Quién lo hubiera creído en el siglo XX? Pero para que vean ustedes, el ser humano no cambia. ¿Quién hubiera creído que íbamos a ver de nuevo, como se pueden ver, hay fotografías de eso, campos de concentración donde eran internados los enemigos, los musulmanes o los cristianos, según quién fuera el que estaba encarcelando a quién? Que se iban a producir genocidios como algunos que hemos visto, donde se llevaba a cientos de musulmanes en este caso, y un tipo con un mazo les iba abriendo, les despedazando la cabeza uno tras otro. Ustedes saben que se han descubierto docenas de tumbas masivas de gente que fue asesinada, así, civiles comunes y corrientes, gente no soldados, sino que civiles comunes y corrientes, niños, niñas, de todo, asesinados. Entonces, esas rabias, ese furor que está siempre a flor de piel o casi a flor de piel, estalla con mucha fuerza cuando el blanco es el otro y cuando además nosotros podemos asociarnos a nuestra rabia con otros tipos. Y entonces nos convertimos en la clase de personas que forman parte de lo que llamamos, podríamos llamar, la horda linchadora. Hay que linchar, hay que matar a alguien. Bueno, así que este es un tema complicado, forma parte de la historia humana, pero por lo mismo forma parte también de los odios y de las guerras humanas que son, digamos, la sustancia misma de la historia humana, lamentablemente. Y así, me dicen que viene el próximo bloque en que estoy con Álvaro, es un bloque grabado para que no se enojen los que se enojan con nosotros. Ya saben que en este momento Álvaro está viajando, ya está en Canadá, así que el segundo bloque que van a escuchar conmigo y con Álvaro es un bloque que le damos en algún momento, no sé cuál, eso lo ve acá al control. Buenas noches.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
Curicó y Antofagasta inaugurarán la octava fecha del Campeonato de Transición este viernes a partir de las 20 horas. El día sábado a mediodía en Santa Laura, el líder Unión Española ante Universidad de Chile. 15:30 en Cabancha y Quique con la U de Conce, a las 18 en el CAP. Huachipato Wanderers y 20:30 10:30 en Quillota, San Luis, ante O'Higgins. Entre tanto, el día domingo a mediodía en San Carlos, la Católica Colo Colo, 15:30 Palestino Temuco en La Cisterna, y en La Florida, hora 18, Audax Italiano y Everton de Viña del Mar.
Estimados colaboradores, queremos contarles que en nuestro afán por renovar esta compañía decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charlie.
Ahora hay mejores formas de renovar tu negocio. En septiembre llegaron los aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo. En 12 cuotas sin interés. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Escucha, amigo, es muy difícil confesarte esto, demonios. Esto me cuesta demasiado, me cuesta...
¡2090 no más, po!
Con los más combo del día de McDonald's, cualquier momento cuesta poco. Ven y encuentra todos los días y a toda hora un más combo diferente por solo 2090. Solo en McDonald's.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no. Son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Ópticas Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Tus ojos lo mejor. Por calidad.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos de regreso y vamos a iniciar una Fundación Salas Villegas porque estamos con nuestras finanzas muy quebrantadas y queremos que ustedes se pongan todos los meses.
No juega mal en nosotros el eslogan. La dupla Visa suena como que tiene ¿Visa? Buena situación. Villegas Salas. Entonces, como algo sabio, mejor para que la gente lo piense.
Si es Visa. Bueno, muchachos, lo que digo yo que hay muchas cosas en las cuales colaborar y ni siquiera se trata que uno haga eso que pedía el cura, el
Padre Hurtado.
El Padre Hurtado, que hasta que te duela, no, ni siquiera que te dé cosquillas. Si de repente el hecho de ser sistemático, poner dos luquitas, ponte tú para el Hogar de Cristo, o para la Fundación La Rosa, o para la Unión de Amigos los Animales, o para millones de otras organizaciones, oye, te gastáis esas dos o tres lucas en cualquier lecera, en comprarte de repente, oye, hasta ir al cine te sale más caro que eso. Y sin embargo, si miles de personas ponen esas dos o tres luquitas, por Dios, que hace la diferencia. Y si son 10 luquitas, mejor. Entonces, ahora, si a uno no le interesa, mejor no hacer la comedia, no ser hipócrita y poner lágrimas de cocodrilo. Porque
esta amiga que nos visitó hace como medio atrás, que venía de Holanda y viene a ayudar a los niños en situación de pobreza, en situación de calle, y uno dice, ¿qué ejemplo? Mira, viajó y vino a un país bastante más pobre que el donde usted vive. ¿Por qué tiene que venir de afuera a darnos cátedra de esto si nosotros podemos hacerlo acá? Nosotros vivimos el día a día y estamos palpando en cada momento la situación de gente que nos necesita, Entonces, ¿por qué tengo que esperar que haya una campaña, que esté la tele o que esté la radio y que se sepa que estoy colaborando? Si no cuesta nada, uno, ¿cuántas veces el día pasa por el banco y como dices tú, si 2 luquitas, 3 luquitas no te molestan en nada?
No, pues, o sea, ojalá un poco más, pero te quiero decir, lo pongo como ejemplo extremo, ¿sí?, de que no es necesario sangrar, digamos, financieramente para ayudar.
Hasta que duela, como decía.
Hasta que duela, o sea, ni siquiera hasta que pique. Basta con un poquito, yo diría, de esencia de repente, o sea. Mira, uno no tiene por qué ayudar todas las causas y cosas, porque uno puede no creer en algunas causas. Sí. Yo, hay muchas causas que no me interesan. Pero si hay alguna que me interesa, y algunas me interesan, por ejemplo, todas las que tengan que ver con niños, creo yo que es una cosa, uno que es papá, sobre todo, digamos, hasta más. ¿Qué cuesta? O sea, 2 lucas, 3 lucas, 5 lucas. Por ejemplo, el Hogar de Cristo. Van a tu propia casa, no tienen que molestarte ni ir a un lugar a depositar. Van a tu casa y te piden la contribución. ¿Qué cuesta? Y estamos hablando de instituciones que llevan años en eso y que uno tiene confianza.
Igual,
que
Fernando, acá tocaste la palabra que iba a usar yo. Ahora, hay mucha gente también que tiene desconfianza. Recuerdo, yo quiero saber si esta plata que estoy donando, tú cuando vas al supermercado te dicen, dona los 3 pesos, devuelto 6 pesos que sobran para la fundación, tanto para los bomberos, para lo que sea. ¿Tú los donas hoy? Sí, yo no tengo que donarlo, digo que no, van a decir, puta, que cagado este gallo, pero de verdad uno dice, ¿realmente le llegará al...?
Bueno, uno tiene que tener un mínimo acto de fe, porque si no, no podía hacer nada. Pero obviamente que hay instituciones que a uno le dan, y sobre todo si en forma directa te estás colaborando con ellos, tienes más confianza. Pero hay tantas instituciones que uno puede perfectamente coger varias que son funcionan de años, de años, de años.
Y transparentemente.
Y que son conocidas y que tienen, ahí están las fotos, ahí están sus revistas institucionales, y uno puede verificar que efectivamente están atendiendo a los viejos. Esa es otra cosa que a mí me conmueve un poco, el caso de gente mayor, muy mayor, enferma, que las han literalmente abandonado a su familia.
Eso es verdad.
Los han botado como si fueran basura. Y ahí están los pobres viejos, no tienen nada. ¿Cómo uno va a ser tan miserable que no puede poner siquiera esas 2 lucas? Sí. O sea, que a lo mejor que sirve para comprarle el desayuno. Un desayuno, no sé.
Yo tuve la oportunidad de visitar la Fundación Las Rosas unos años atrás, estar ahí en el lugar.
Sí.
Y te da una pena. De repente hay unos viejitos bien lúcidos, bien despiertos, bien simpáticos, unos que bailan, te cantan, te hacen... Hay otros que están y te cuentan los encargados y te dicen, este señor llegó acá, lo trajeron hace 2 años, no han venido nunca a verlo, nadie. No. Entonces ahí dice, mucha quilata, porque el tipo tuvo una familia, él crió sus hijos, sus nietos. Y...
Tuvo una vida que se convierte en nada. Es una cosa realmente espantosa. A mí el solo hecho, fíjate, no, con todo respeto, ya que existe la situación, tiene que existir las casas de reposo, donde, pero la idea misma, a mi juicio, de mandar a tus familiares a una casa de reposo, me parece difícil de tragar. O sea, oye, el abuelo estaba muy jodido ya, así que mandémoslo a una casa de reposo.
Hay muchos argumentos para disimular que en el fondo está estorbando. O sea, oye, no podemos llevar una vida normal, no podemos hacer eso acá, porque hay que cuidarlo, hay que tratarlo. Entonces vamos a dejarlo allá nomás y lo vamos a ver cuando... Y vamos a dejarlo cuando tengamos tiempo, vamos a verlo nomás.
5 minutos.
Claro.
5 minutos.
Fue tequilata. Ojalá uno no... en mi caso no... En mi familia no hay casos así de abandono de abuelitos, por suerte no.
No, eso mira, ahora yo entiendo, entiendo, porque pueden haber personas que nos están escuchando que dicen sí, pero es que en mi caso yo entiendo que pueden haber casos donde efectivamente era imposible porque necesitaba auxilio médico, enfermeras todo el día y un montón de cosas que uno no tiene en su casa, de repente no tiene espacio, llegaron los niños y es una cuestión. Está bien, hay casos en que es necesario y hay que recurrir a ese medio. Pero hay otros en que, honestamente, yo creo, gente que tiene más medios, por ejemplo, que perfectamente pueden tener a... Ahí ya no. O sea, eso de, oye, ¿sabes qué más? El viejo...
Pero no podemos viajar, no podemos ir a tal parte, porque alguien tiene que quedarse cuidando al viejo.
El viejo de mierda, bueno. Y ni siquiera bajar una herencia, porque si va a dejar una herencia, dice que son todos amorosos. ¿Eh? Oye, qué amoroso, ¿qué te dice su caquita en la cama? Oye, qué amoroso. Pero si no tiene plata, es un cacho. Claro. Eso ya me parece, es bueno, un poco como la gente que vota a los perros, que viene siendo lo mismo en una escala supuestamente menos importante, ¿no? Porque se supone que los perros, que los otros animales son menos importantes que las personas. Yo no creo en esa teoría. Pero,
somos,
en fin,
todos seres vivos.
Somos todos seres sensibles.
Y necesitados de cariño.
Entonces, esa dureza de corazón que una vez al año se ponen a lloriquear por el Teletón, te juro que eso no me parece aceptable. Me parece muy feo. me parece penca.
Y vamos a ser solidarios, seamos siempre, no en alguna fecha nomás. Esa es la idea.
Bueno, y todo esto partió con que estaba contando que, bueno, Álvaro, que volvía de una operación. Sí. Y no es la única, ¿eh? Yo, ya me ha contado de muchas que están lo mismo. Estamos es un tipo generoso, quiero que sepa eso. Eso mejor.
Mira, déjame decirte que me pidieron que ayudara con otro más artista, fue Andrea Tesa, una gran cantante chilena, y fue Germán Casa, a ese tiene que ubicarlo, no, porque Germán Casa, espérate, fue el vocalista de los Ramblers, el Mundial del 62.
Ah, ya, bueno, pero no.
Ya,
no
ahora, y bueno, ya no existen los Ramblers, o sea, no están separados, y él tiene su grupo aparte, y le invité a Germán, fíjate que todos los años se está fundando, y le expliqué, y me gustó mucho la frase, me dijo, a todo esto es que hizo un viernes y venís el domingo, porque el sábado te atendía, te agradecían. Y me dice Álvaro, pero a uno la vida le ha dado tanto que por qué uno no puede dar un poco también. Y fue con sus tres músicos, fue con su espectáculo.
Por supuesto.
Entonces sí, pues, si podés hacerlo, pucha, que una lata, me están pidiendo un beneficio, un cacho, dicen los muchachos. Y tenía pensado quedarme en la casa, o comerme un asadito, descansar, dormir. No, el tipo va
y... Bueno, y por último, es un cacho. Pero la cuestión es asumir el cacho, digamos. O sea, si fuera fácil y simpático, no tiene una gracia. O sea, si además te van a pagar incluso. Pero sí, hay cosas que son un cacho, efectivamente. Pero en eso consiste, por eso que hablaba el Hurtado de que te duela, porque lo que te duelen son los sí, cachos, bueno, no los beneficios. Ok, es un cacho, es un deber, pero hay que cumplir con el deber. Y te digo, repito, yo no confío nunca, y no solamente ¿qué? En esta materia, no confío, y nunca he confiado, y creo que tengo toda la razón,
en
la gente que anda expresando emociones a raudales. Yo te voy a hacer esto, no te preocupes, yo me hago cargo de esta cosa. Pobres niños, esa gente que llena de emociones, con los ojos siempre como vidrioso, como a punto de soltar las lágrimas, la gente que te abraza, la gente que te palmotea,
en chileno,
la espalda,
en chileno,
que la ven, gente que oye, te dice, yo me hago cargo de tu problema, no te preocupes, yo
en esa gente, buen chileno el que vende la pomada, si va, que
eso, esa gente
tiene no, buen discurso.
Oye, yo les digo a todos ustedes, amigos, por si no saben, esa gente efusiva, esa gente que te anda abrazando y que te mire, que te no sabes cuánto te quiero. Yo me hago cargo de tu problema, no te preocupes, anda nomás, yo me hago cargo de alimentar tu perro, regar tu jardín, yo me hago cargo de... Esa gente no vale nada.
No le crea, señor.
No les crea nada, no les crea nada a esa gente, porque en el acto de esa emoción se les consume el interés. O sea, es como el estallido de un petardo, de una vieja, digamos, de un volador. En esa expresión emocional, en ese despliegue de cara y de abrazo, en eso... Se les acabó el
¿cuántas
interés?
Veces te dice el caso de gente que te dice, oye, ¿supiste que tal el fulano está grave, está enfermo, tiene un hijo, le pasó otra cosa? Pues tú le mandas un WhatsApp, lo llamas y compadre, cualquier cosa cuenta conmigo.
¿Qué
hace, compadre? Y el director te dice, ¿sabes qué? Quiero contar contigo, necesito. Yo te llamo, déjame ver cómo está, hablo conmigo. Y te da cuenta y te da, cuenta conmigo, tiene menos el respaldo que un piso de pianista.
No cuente nunca con alguien que le ofrece y que cuente con él. Créale más.
Cualquier cosa, compadre, usted sabe, yo estoy ahí siempre.
Mentira. Créale a la gente más fría, esa gente que dice, oye, ok, yo voy a ponerme en esto. Esa gente es probable que cumplan. Los que se van a las lágrimas y a los abrazos y a las miradas, eso no les crea nada. Esa gente, no es un tema que sean malas personas, es un tema de temperamento. Eso es lo que se llama el temperamento sanguíneo. Todos lo expresan así en un chorro de emoción, pero en ese acto de chorro de emoción se quema
el interés. Se me viene a la memoria muchas veces artistas, y lamentablemente en el rubro de uno, que fueron famosos, humoristas y todo, y ha llegado un momento que están en decadencia, están enfermos, están sin plata, y alguien les organiza, oye, organicémosle un show a beneficio de... Y hacen, te puedo contar miles de casos, que uno, algunos ha ido, de repente uno después dice, ya no, aquí hay algo raro ahí. Y te hacen un beneficio y llegan a un teatro, una sala, una vez fue el Caupolicampo, un gran humorista chileno que falleció, y se juntó tanta plata, damos cuenta, por ejemplo, 10 millones de pesos, y le llegaron a él 1,5 millones, 2. Entonces, entre los organizadores, lo que sea, sí, hay un manejo que de repente decís, pero chuta, ¿cómo le decís? Bueno, pero era 1 millón que no tenía, te dice, pero sí, pero no juntaste 1 millón, porque, y el resto, entro por el bolsillo. Y esas son las desconfianzas que se producen entre sí.
Pero qué penca.
Organicemos una rifa de mentira y vendís números y no. Y después, cuántas veces, cuando unos jóvenes hacían rifas en los colegios, primero, ¿te acuerdas? Esos premios en penca, un canasto de mercadería.
Ya, claro.
Una canasta de mercadería. Último. El segundo premio, una botella de algo. Y después, y se juntaban y vendían números, después decían, oye, y no se tiró ya y ganó la señora Sofía González de Belloto, de Quilpué. No existía, no había plata para eso. ¿No? Entonces, de repente, estos niños que se paran en las colectas, en las esquinas, también los semáforos, a veces, muchas veces, claro, algunos, no estoy en contra de ellos, la Cruz Roja, ¿no? El niño del de Coanil, pero de repente hay otros que se ponen un, agarran un tarro y se ponen en la esquina a pedir plata para cualquier cosa y no, bueno, no tenía idea. Si es ahí donde se produce la desconfianza, que dicen, no, yo no coopero más hasta que nos tengan seguro que esa plata va a llegar a destino.
A mí me han cagado varias veces con esa cuestión y yo, pero yo a sabiendas que es probable que me estén, que me van a cagar, pero lo hago además por otro motivo. Por ejemplo, dos o tres veces han llegado a mi casa, tocan el timbre y aparecen
los mormones.
Oiga, fíjese que yo empiezo a contarte una historia, yo vengo de no sé dónde y no sé qué, y me quedé sin plata para la casa, pero yo voy a volver mañana, así que por favor présteme 10 lucas. Ah, sí. Así, de frente. Y yo miro al gallo y digo, a ver, este gallo de repente es un delincuente, simplemente, que me viene a pedir plata, que me viene a robar de esta manera. Y si le digo que no, el día de mañana a lo mejor está con unos chacos, está furioso y me acuchilla, o a mí o a alguien de la casa. Así que voy a pagar protección. Así lo digo. Ya aquí te digo, ya 10 lucas, voy a hacer cuenta, digo, de que se me cayeron del bolsillo. Y compro mi tranquilidad con eso, sabiendo que me están cagando. Porque uno no sabe, esa gente, además de ser deshonestos, pueden ser criminales. O pueden, un día con un trago de más, se acuerdan, oye, este gallo que no me dio nada, y están llenos de resentimiento, y tú no sabes lo que puede pasar. Entonces, yo pago protección. Como en Chicago, pago protección. Pero los que estén escuchando esto, que quieran ir a pedirme a 10 lucas, las pelotas que les voy a pasar. Oye, ahora no.
Me pasó algo increíble. Yo hace unos 8 años atrás, llegando a mi casa, había siempre un tipo parado frente a mi casa, pero tratando un terno decentito, pero. Y el tercer día le digo al guardia, ¿por qué el señor está todos los días? Es que quiere hablar con usted. Pero no me dice, cuando me veía llegar en el auto, no se me acercaba. Y un día me bajo yo, señor, usted me está esperando, ¿sabe qué? Don Álvaro, y me puso a mostrar papeles, antecedentes, que no era un tipo correcto. Pero me mostró el carnet de manejar, tenía clase A, no sé si clase A o B. Pero es que no voy a creer lo que me dice, señor, yo sé que usted no me conoce, yo sé que no tiene por qué confiar en mí, pero digo, mi situación, todo esto es una situación muy dramática,
sí, una cosa terrible, señora, sí.
Tengo para comer, tengo otro hijo, tengo uno enfermo, pero yo soy un excelente conductor, me dijo, ¿sabes lo único que le quiero pedir? Es como si fuera hoy día, si me puede prestar 8 millones de pesos, 7 millones, yo, mire, yo me voy a comprar un auto, lo trabajo de taxi y yo se lo vengo todos los días a dejarle a usted una cuota de...
Sí, tiene una explicación.
Pero, imagínate, me fue a pedir plata para comprarse un auto.
No, si son,
y, yo,
son
y, la, yo, y me son comprometo, yo soy muy responsable y lo voy a traer todos los días, en la noche le vengo a dejar una cantidad aquí de plata para que le complete la deuda.
Esa es una variante extrema del...
Dije, déjame pensarlo.
Oye, ¿eh? Esa es una variante extrema del... No del delincuente o del... Sino que el que te va a pedir plata.
Este la fresco, ¿no?
Y siempre más o menos el discurso es el siguiente. Usted, a ver, estimados auditores, pongan atención.
A ver.
Te vienen a pedir plata, ponte tú una suma como esa, o 3 millones o cuatro. Entonces te vienen con las explicaciones y te miran. Mira, ¿ves este cheque? Mira, este cheque, el 15 días más, no sé quién, me va a depositar. Y entonces te llegan y te dan poco menos que te hacen sentir que tú estás haciendo un negocio, güey. Que tú no estás tratando
de hacer socio.
Mira, este cheque, lo que pasa es que Juanita la loca, o doña Juanita, mira, ella me va a depositar en este día porque tiene a su vez, reside no sé qué onda. Entonces te pasan el cheque y de repente se convierte ya poco menos que en un lingote de oro, sí, en algo valioso que te están haciendo el favor de recibirlo.
Recídamelo, a cambio
que
tú por pasé favor.
5 palos, ponte tú. Por supuesto, el papel ese no vale nada, nunca se materializa nada, nunca te devuelven nada, incluso te miran con rabia porque tú les recuerdas todo el tiempo que te deben.
Sí,
por eso mi abuelo Alberto, que era un hombre muy escéptico, solía decir, no hacía nunca favor, y cuando llegaba a hacer uno decía, ojalá que se le olvide, porque si se acuerda que me debe un favor, me va a tomar fastidio. Por Dios que es cierto eso.
Sí, es verdad. Sí, es verdad.
Sí, porque, ¿cuántas veces te ha pasado? ¿Qué se cree este gallo que me está pidiendo la plata?
Claro. ¿Cuántas veces uno dice, pucha, ¿cómo le cobro para que no se sienta mal? ¿Eh? Y es verdad, ¿eh?
No, hay que, mira, cuando
te presta plata... Pero no hay cómo decírtelo, pero tú me pedís una
plata. Uno tiene que asumir que está regalándola. Es como cuando te piden un libro prestado y tienen otro discurso, el discurso es el siguiente. Oye, te dicen, me préstame ese libro. No, es que... Oye, yo soy de los que devuelven los libros, ¿eh? Este weón no va a devolver ni una cuestión. ¿Sabes qué más? Llévatelo regalado, weón, porque prefiero comprarme otro, yo no necesito. Llévatelo porque no voy a estar todo después llamándote para... Y además, o la otra, es que se lo presté a otra persona, se lo presté a otra. Así es la deshonestidad y el
yo tengo un amigo, un amigo de buena situación que ha prestado plata y de repente hay gente que... Mira, da lo mismo si te creo o no te creo la cantidad de problemas que me estás contando. Te voy a pasar la plata. Y dime tú, yo no te voy a cobrar nunca. Dime tú qué día y a qué hora vas a estar aquí devolviéndolo. Y si no lo cumple, de verdad, olvídate de mí no solamente no me pides nunca más plata, sino que no te quiero ver nunca más. O sea, bien amarrado. Sí. No sé si eran, yo creo que de
ocho. No, le piden igual y no lo ven más.
Y no lo ven más. Prefiero perder a ese amigo, dicen, antes que devolverle la plata.
Ahora, lo mejor es perder al amigo y no perder la plata.
Pero los libros y los discos de música no se los devuelven.
No, yo no presto.
Pero es que era tan bueno el libro que mi hermano me lo pidió, sí. Y el hermano se lo pidió a la señora. Ay, al final.
Bueno, a mí me pasa, tú sabes, a los autores. La editorial les manda una cajita de cartón con unos cuantos libros, docena o 20 libros para.
De cortesía.
Para que uno los regale, que sea. Y los amigos que son los primeros que deberían ir.
Sí.
Que además ni siquiera te preguntas por lo que estás haciendo, porque como que tú no fueras nada, te ninguneas. Pero cuando se llegan a acordar que tú escribiste un libro, en vez de decir, oye, qué interesante, Fernando escribió un libro, voy a ver qué escribió, voy a ir a comprar el libro. No te dice, oye, tráeme un libro. ¿Cómo? Sí, pues bueno, si tenéis libro, ¿por qué tráeme un libro? Oye, no eres amigo mío, ¿por qué no lo compráis? Pues si son 12 lucas nomás. No, pero no seas maricón, pues tráete el libro. Mira, no le llevo nada, bueno. ¿Sabéis qué más? Les digo, ¿saben qué más? Váyanse allá. Yo no les regalo nada. Si están interesados, cómprenlo. Si no están interesados, no hablen tanto.
No creo que les diga ya bañar.
Plata, pues no estoy hablando sí. de un
Voy a decirlo con nombre de mi amigo Cato Senoseaín de Concepción. Muy amigo, es productor de espectáculos, un montón de cosas. Y él ha llevado artistas importantes. Cuando viene artista importante a Santiago, él habla con los managers y también los lleva a Concepción. Y ahora se lleva a Luis Fonsi, que está muy de moda. Y le causa risa. Yo he estado con él. La cantidad de gente que le pide entradas para ir con la señora y los hijos, y gente de muy buena situación. Pero sí. Uno de ellos es un famoso dentista de la octava región, y siempre le pide, y me cabría mandarle invitaciones, porque un día uno de los artistas, era chileno, sí, tuvo un problema, el día actuaba en la noche, tuvo un problema de. Se le cayó un tránsito, ¿cómo es? Un provisorio. Estaba en un tratamiento dental, y me dijo, yo lo puedo cantar, compadre, se me va a notar que me falta. Pero para eso está mi amigo, el que le invitaba a todos los espectáculos. Todo.
Nunca lo atendió.
Oye, va para allá a tal persona, voy a nombrar al artista porque es conocido, y le solucionó el problema y le cobró la consulta como cualquier persona, con 60 lucas, 50 lucas, y lo llama y le dice, oye, ¿y las invitaciones? Compadre, olvídate, compra la entrada, porque ¿cómo se...? Puta, te he invitado cuántas veces a los espectáculos, y primera vez que te pide una paleteada, y le cobró, pues entonces hay gente que no...
Vamos a una pausa, miserable. Porque estoy que vomito después de toda esta conversación.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, más té y menos café.
Los especialistas señalan que los requerimientos de líquidos son distintos en cada persona, dependiendo de la pérdida de calorías que exista. Así, por ejemplo, quienes practican deporte requieren más líquido que una persona sedentaria. El peso de cada persona influirá en la cantidad de líquido que necesitamos. Y el consumo de agua natural sigue siendo la elección más indicada por no tener azúcar, sodio ni gas. Para ir combinando los líquidos que consumimos y de esta manera disminuir la cantidad de bebidas y aguas gaseosas, la ingesta de té y sus variedades de color son una muy buena alternativa. El té ha demostrado ser una rica fuente de antioxidantes y sus variedades verde, rojo y blanco tienen propiedades que ayudan a retardar el envejecimiento celular. Qué interesante, ¿no? Lo importante es que si buscas bajar de peso, por ejemplo, estos líquidos no deben llevar una elevada cantidad de azúcar e idealmente se debe reemplazar por algún endulzante natural. En cuanto al café, se sabe que tiene aportes de antioxidantes. Sin embargo, en personas con problemas de presión arterial tiende a elevarla y por ello hay que tener mucha precaución. Lo ideal es no sobrepasar 1 o 2 tazas al día y si la ingesta es mayor, alternarla con café descafeinado. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart te esperamos con la mejor oferta para que comiences la primavera reparando todo lo que molestó en el invierno. Lleva 6 y paga 5 en todas las planchas de zinc y morteros. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales desde Arica a Puerto Montt. Visítanos y te sorprenderás con las mejores marcas y productos. Construmart, especialista a tu medida. Promoción válida hasta el 28 de septiembre de 2017.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Hablando de solidaridad y mencionarle, nosotros ya no sé cuántos meses acá en el programa y todavía no nos un restaurante cercano nos diga, oye, chiquillos, vengan para acá, hacer una vuelta, ¿verdad? hacemos un descuento.
No, está bien, no
necesitamos esas cosas nosotros. Ahora nos quedaría, pero como Arillo al día.
¿Sabes qué más? Mira, esto de regalar, de ser. Es una virtud muy difícil de encontrar. Sí. Además, nadie tiene por qué invitarnos si está, estamos bromeando. Pero, por último, yo he notado.
Un gesto.
A propósito de lo que hice en el bloque anterior, hablando de cómo los rasgos humanos más detestables se manifiestan incluso en momentos de vida o muerte, como en una guerra. La generosidad es una de las virtudes, si no es la más escasa que existe. La gente es por naturaleza, en general, como toda criatura viviente, a lo mejor depredadora, y todo para sí. El instinto de supervivencia, el afán de crecer, todo para mí, yo prosperar, yo crecer, yo llegar a agarrar toda la luz del sol. Eso es intrínseco, supongo, a todo organismo viviente. Y en los seres humanos se manifiesta como una mucha dificultad para encontrar a alguien dispuesto a ser generoso, o sea, a prescindir de una cosa para que la tome otro. Eso es muy raro. Y por eso que cuando hay personas así, agarran fama de santo. Bueno, si fuéramos todas iguales, no habrían santos. Todos seríamos santos, por lo tanto nadie sería santo. Pero llega alguien como San Francisco así y regala la camisa a un mendigo, o llora y abraza a un animal o algo así. Ese es un santo. Porque por comparación, los demás, que no somos San Francisco en sí, somos miserablemente egoístas.
Me trajiste el recuerdo no soltamos nada. Ese pequeño chiste que dice, yo, la verdad, hace un tiempo yo no le deseo el mal a nadie. Yo no quiero que a nadie le pase nada malo, que nadie sufra, que nadie tenga pena y que a todos les vaya bien. Yo lo único que pido es que le vaya bien a mi empresa. ¿Y qué empresa tiene esto? Una funeraria.
Claro. Igual hay que morirse. Si no hay ningún problema, morirse. Creo yo, en todo caso, no es desearle el mal a nadie.
Que pero... Claro. No quiero que le sea el mal, que a nadie le pase nada malo, pero yo quiero que mi empresa les tenga harta pega. Oye, y estamos a días de que se nos acabe agosto. ¿Tú crees esa cosa? Que ¿por qué agosto se asoció con que porque, se nos mueran los abuelitos?
Porque el invierno.
Y porque los cambios de temperatura.
Y en el clima más frío es más posible que una persona vieja que tiene enfermedades o cualquier cosa pare las chalas. Esa era por eso, supongo.
Yo que soy tan joven.
Las tablas de mortalidad.
Llevo como 15 días resfriado, pero debe ser por agosto. Espero que no llegue luego septiembre para.
Ahí te vas a mejorar al tiro.
Sí, ojalá. Y eso que soy un muchacho o un muchacho.
Somos todos unos muchachos todavía. Sí. Lo que pasa, si la diferencia entre ser joven de verdad, ponte tú tener 20 años y tener 60 y tanto como nosotros, somos igual de jóvenes, pero nos queda menos tiempo para ser jóvenes. Digamos que esa es la diferencia. A ellos les quedan 40 años, a nosotros nos quedan 10.
Bueno, esto lo comenté de un comentario muy bueno de mi señora que dijo una vez: uno ya está en edad en que cualquier molestia, dolor, alguna dolencia cualquiera, tenés que tratarla. Antes se te iban solas, te lo de cuenta de joven, te decía, me duele tal cosa, se me iba a pasar, y se te pasaba los dos días, al día siguiente. Hoy día cualquier molestia que tenés que hacerte la vez porque algo...
No, bueno, no sé, yo voy poco al médico, la verdad es que no hay nunca.
Cualquier cosa hoy día se agrava. Uy, eso me decís que tú no vayas al médico.
Muy, bueno, cuando tuve este problema en la pierna, este famoso quiste de Baker que llaman, tuve que ir para que me pusieran. Sí, pero bueno, la verdad es que me curé solo, porque no recurrí a otra cosa que me, bueno, con un costo salvaje, que me pusieran una inyección con un calmante, que es lo mismo que tomarse una aspirina, pero más fuerte, y no hubo ninguna intervención, o sea, no hubo ningún acto médico que me cambiara la situación, sino que simplemente fui para allá para verificar que no era otra cosa, pero nada más. En general, yo trato de examinarme a mí mismo, basado en lo que sé y mi experiencia con mi propio cuerpo, que es el mío. Entonces prefiero eso a estos médicos de ahora que son especialistas y que te atienden dos minutos porque sí, tienen una fila de gente y tienen que cumplir con las metas de la clínica.
Dónde va,
entonces, no, oye, pero ya ha llegado el caso, se ha llegado el caso, yo esto lo digo abiertamente, yo soy de piel muy blanca y la piel muy blanca es la peor, desde el punto de vista de que te salen granos, que tenés problemas.
Y el sol
entonces, he ido al pielista un par de veces en mi vida o tres veces.
¿Toma el sol o no?
Te hace no, estás loco, no, ni yo considero, la piel es un órgano del cuerpo, tú sabes. Y es uno de los órganos más importantes y por definición te cubre el cuerpo entero.
Sí, pues.
Yo creo que un pielista de verdad debía ser una persona que te empelotara y te revisara entero a ver si tenías, a lo mejor en el escondido debajo del dedo gordo del pie derecho o debajo de la axila, alguna cosa mala.
Porque un pielista.
Un tumor. Que te revisa, el pielista o el dermatólogo. Y que te revisara entero. Pero no, bueno, vaya ahora a estos señores, incluso gente famosa me ha tocado, no voy a dar los nombres. Y tú dices, mira, aquí tengo esta cuestión, esta cabecita de vena. Y en dos minutos, ya, te miran con una lupa, así, agarran un especialicate, te lo cortan y ya, 80 lucas. Oiga, y si tuviera algo, digamos, debajo de la camisa, o tuviera algo debajo de
la...
Nada.
Partes que no se ven.
Oye, para ese tipo de medicina, al vapor, donde te revisan 15 segundos o 5 minutos con cueva, y rápido, ¿eh? Y te dan una receta, y ya, que pase el siguiente. Bueno, para eso lo hago yo mucho mejor. Yo me reviso completo y por último, si tengo alguna duda, ahí ya sé por lo menos dónde está la cosa. Pero.
Yo una vez me fui a quemar.
Entonces, ¿para qué ir al médico?
Me fui a quemar unos lunares y una situación bien. Sí. Una con nitrógeno, quiero decir.
Sí, nitrógeno. Sí.
Oye, y sale un olor a carne quemada.
Una vez, sí, pues eso es lo que sale, porque hay que hacer el olor.
Pero eso te lo voy a hacer tú mismo, porque no te lo podéis cortar tú mismo en la carne.
No, hay cosas que no podía hacer tú, pero. ¿Sí? O sea, te digo esto, ir al médico. Fuera no, como los médicos de los viejos tiempos en que realmente te examinaban y te preguntaban, ¿y usted qué come? ¿Y usted qué hace? Y pasaba el rato. Yo tenía un doctor que iba a mi casa, pero que se jubiló hace unos 3 años más o menos. Y le pagaba mucho más y todo, pero consideraba que valía la pena porque el tipo te examinaba entero, te hacía caminar, te veía la presión, te veía esto, el equilibrio motor, la cuestión, te preguntaba de tu vida, qué estás haciendo, y llegaba a una conclusión. ¿Cómo no va a hacer eso infinitamente mejor a ir a una cuestión que te cobran y un poquito menos nomás y en 5 días te despacharon?
Sí.
O te piden exámenes.
Entonces son casos
más plata todavía, sí, porque no se dan el trabajo de ellos de usar su cerebro y sus estudios para investigar, sino que le pasan la pega a una máquina o a un químico, un laboratorista.
Sí.
No, pues así no se puede.
No, en ese aspecto yo no estoy muy de acuerdo contigo. Tengo un equipo médico, un grupo. No, no tengo un equipo médico, tengo un médico cabecera que es muy bueno, muy profesional y me atiende.
¿Pero va a tu casa?
¿Ah? No, pues yo lo voy a ir a ver. Pues, sí.
¿Pero te atiende bien?
Sí. Pues,
bueno, está bien eso.
Pero, completo, y si encuentra alguna duda, sospecha de algo, eso, me deriva al tiro a un médico especialista en el tema y... hay una clínica que tiene todo mi historial y yo cada vez que voy para allá, incluso me recuerda, el otro día fui por el problema de la garganta. Pero acuérdate que tú hace un año atrás tenías un problema de una cuerda vocal, o sea, se acordaba sin meterse.
Ah, pero eso es una excepción, pues.
Sí,
ahora no es así. Tú no ni siquiera tienes médico de cabecera, tienes centros médicos.
Sí.
Donde te atienden como en una fábrica.
O sea, yo digo cabecera porque ese me sabe toda la historia, entonces claro, sabe qué problemas tengo y sabe dónde derivar.
No, pero eso ya no existe, ya no existe. No,
sí, no, el mío ya no existe,
funciona de esa manera. No, pero son excepciones.
Ah.
Como regla general, la medicina ahora es una práctica industrializada.
Eso sí, estamos de acuerdo.
Y entonces, yo no le doy mucho crédito a eso. No le puedo dar crédito a un examen hecho al vapor así, por un doctor que a lo mejor es un especialista, que es un tipo que no sabe más que una cosa. Cuando el cuerpo es un sistema complejo que tiene muchos elementos interrelacionados, entonces el médico de cabecera antiguo a lo mejor sabía menos de detalle, pero tenía una visión global. Entonces esa visión global es mucho más importante que el tipo que solamente te examina
una uña.
No, esta uña no, pues esta uña es de otro especialista, yo examino esta uña nomás. No, pues.
No. Ahora mira, yo no he leído tanto como tú y también conozco mi cuerpo, pero lo conozco sano. Pero si tengo algún problema de repente en la cadera, una rodilla, una pierna, tengo que preguntarle a alguien que sepa por qué me duele. O sea, no...
Pero fíjate que aquí uno tiene que aplicar un poco el sentido común. Y por último, fíjate, una ayuda muy importante, les doy este hint a los que nos están escuchando. recurra a la internet. Fíjate que ahí pones el título de dolores de tal parte y vas a encontrar un montón de sitios médicos y cuestiones que te van a ayudar bastante a ir más o menos localizando el tema, si es que hay un tema o no. Por ejemplo, si tú crees, oye, parece que podría tener diabetes, me haré un examen de sangre. Bueno, está bien hacerse un examen de sangre, pero en una de esas, tú entras a un millón de centros especializados y te van a decir, mire, estos son los síntomas, y tú más o menos te vas dando cuenta si efectivamente estáis en ese territorio o estáis pasándote una película. Entonces uno puede recurrir a lo que está al conocimiento disponible bien fácilmente en las redes de internet, más la experiencia que tú tienes tuya o de otras personas que han tenido cosas parecidas, más en la mañana antes de ducharse, revisarse un poco, y con eso cubres bastante territorio, y más muchas veces que lo que hace estos especialistas al vapor. La verdad las cosas.
Para ponerle un poquito de humor y andar el tema, déjame decirte que me acordé de tu tema, un caso que fresco, un gallo sinvergüenza, un gallo que caga a toda la gente, a todo el mundo. Y fue al médico por un problema súper original, súper raro. Así, la verdad es que, doctor, no puedo estar sentado porque me siento y se me congela el poto. Estoy en reunión y sobre todo tengo que estar de pie porque si me siento se me empieza a helar el poto. En mi casa tengo que almorzar y comer de pie porque donde me siento... Y le hicieron todos los exámenes ahí por ahí. Y le dije, mire, señor, ¿sabe que nos juntamos con los demás médicos? Y llegamos a la única conclusión que usted es un fresco raro. Es un gallo que no conoce su cuerpo, ¿viste?
Yo conozco otros parecidos, pero no los voy a contar porque son muy feos. Bueno, sí, estas cosas de salud y son complicadas. Si hay algún médico escuchando el programa, decir, el señor Villegas es un irresponsable, hay que ir al médico, todo. Está bien, de repente sí, pero antes hay que hacer un esfuerzo personal de revisarse uno mismo y de averiguar si para eso está la internet.
No es bueno automedicarse tampoco,
señor. No, yo estoy diciendo revisarse, examinarse, estar pendiente, estar alerta, ser inteligente, buscar información donde está disponible, que ahora es muy fácil. Usted no necesita ir a comprar un libro de medicina. Hay muchas cosas que lo orientan bastante.
Y lo otro que tú lo contás con amigos, con cercanos, con parientes y todo. ¿Todo le ha pasado algo parecido? No te caíste en problema. Toma tal cosa y te empiezan a recomendar el médico. Podía agravar la situación.
No, eso no. Yo digo examinar nomás. Yo no te digo medicarse, sino que examinarse y decir, parece que tengo un problema, tengo una mancha en la piel que está dándome picazón. Tiene tal forma, según dice internet, en estos casos puede ser un señal de cáncer a la piel. Si hay alguna duda, bueno, entonces ahí voy al pelista y digo, mire, aquí esta cuestión quiero que vea. Pero no llegar así nomás, porque no te van a dar el...
Oye, mucha gente, por evitarse la consulta médica, va a la farmacia y pide hablar con el farmacéutico.
Sí.
Que hay gente que sabe. Y de repente uno puede decir, a lo mejor por vender un producto o algún remedio, este gallo va a hacer cualquier cosa. Pero muchas veces son responsables y dicen, mire,
yo
creo que esto le haría bien y esto podría ser, pero prefiero que vaya usted al médico y me traiga la...
Sí, bueno, depende también de qué grado de gravedad tiene la situación. Si uno le consulta al farmacéutico por una cuestión menor, como por ejemplo que ya tenés irritada la piel, y tú sabés que eso no es más que porque te arañó el gato, ahí me parece razonable preguntarle al farmacéutico cuál es la mejor pomada para esta cuestión. Ahora, uno no le va a ir a consultar al farmacéutico acerca de un probable cáncer al hígado, no corresponde. Pero te digo, hay mucho que uno puede hacer consigo mismo y con la información disponible, y después de agotar esos recursos, ir recién a consultar a estos médicos, y ojalá un médico de cabecera, porque estos médicos especialistas que te tratan como una mercancía, yo no tengo ni una fe en ellos. Cero.
Con todo el respeto
que
están escuchando los médicos especialistas. Que por un problema al hígado, por ejemplo, en el caso, pongamos un caso ficticio. Uno
gente
tiene
incluso que bebe.
Hay gente que toma alcoholismo.
Hay gente que toma vino. ¿Puedes creer eso?
Oye, pero ahora otra cosa, los que vamos al médico, y nos hacemos un chequeo una vez al año, no sabes la tranquilidad que te da cuando te dan los resultados. No, esto está súper bien. Mire, esto hay que manejarlo un poquito, los triglicéridos, ahí las
palabras. Todas esas cosas, claro.
Esto, el azúcar, tiene que manejarlo un poco, pero el hígado impecable, la próstata muy bien. Oh, yo salgo más contento que la para la
casa. O sea, yo que no me hago un examen de ese tipo, pero me examino a mí mismo, veo cómo estoy funcionando y hago todo.
Pero el de la próstata no lo podías hacer tú mismo, tiene que ser un...
Sí, te lo podías hacer tú mismo.
¿Sí?
Sí.
Pero
sí, es cuestión de saber un poco, si no es muy distinto lo...
¿En serio?
Sí, claro, o sea, mira,
pero que no te vea nadie, en la situación medio humillante,
en la ducha, mi viejo, en la ducha.
Ya, pero ¿cómo sabéis que te estáis tocando la cosa, está todo bien, está
normal? Porque, por lo mismo que saben los médicos, pues si uno estudia esa cuestión, a ver, ¿qué es lo que encuentra un médico cuando te hace ese examen?
El del
¿qué
dedo.
Es lo que le da, exacto, ¿qué es lo que le el signo? Esta cosa. Bueno, si, oye, si son cosas de sentido común, si no es que ser aquí el doctor Kilder o el doctor Ben Casey para entender, estoy nombrando un personaje sí, del año Ñauca. No, pues si uno puede hacer esas cosas, te digo.
¿Sí?
Ya cuando la cuestión sobrepasa tu conocimiento o, o no podía examinarte, o tú no te podías hacer un examen de
sangre. Y el malestar sigue.
Bueno, ahí sí uno tiene que recurrir a la ciencia médica. Pero si no, como yo lo hice con esta cuestión del quiste de Baker, pero yo ya había estudiado todo el asunto, pero de arriba abajo en la internet. Y sabía oye, más o menos de qué se trataba y fui a verificar nomás.
¿Y tú que confías en tan pocas cosas en la médica, en la medicina alternativa, en la medicina natural, confiar de repente te dicen?
Yo creo que hay mucho cuenteo.
Esa hierba y
yo
estas
creo
cosas.
Que hay mucho cuenteo, porque ¿sí? al final de cuentas esas hierbas no es lo mismo en la pastilla, pero mucho más diluido. O sea, para mí no tiene sentido que si hay una aspirina, que es ácido acetil salicílico, entonces en vez de eso tengo que tomarme 400 pastillas donde viene un átomo nomás o una molécula de eso junto con otras 20.000 cosas, porque se supone que es más natural. Sí, oye, todo es natural. Los productos que te venden las farmacias, los productos hechos por los laboratorios vienen también de plantas y cosas así. Sí, pues. No, ¿de dónde podrían venir si no de ahí? Entonces, no, dicen que esto es natural.
Es que tienen cosas
eso,
químicas.
Eso es una tontería. Pero si las cosas químicas son naturales también, sí. ¿De dónde vienen todas las moléculas de otro planeta? Todo es natural. Está más concentrado nomás. En una pastilla, de, digamos, de un laboratorio, de una droga, cualquiera está más concentrado en la molécula efectiva, la que tú necesitáis. No tenéis para qué estar tomando, y si tú te fijas bien en la homeopatía y todas estas cosas, son millones de pastillas que tenéis que tomarte.
Sí,
y los frascos traen millones de pastillas. ¿Por qué? Porque está todo diluido ahí.
Baila buen para los hígados. Hay una canción, El Yerbatero, de la Juan Balí, y decía, cada hierba hacía bien para alguna cosa, esto está bien para el corazón, para la digestión, para la sangre.
Yo no creo mucho, yo creo que hay mucho, puede que hay algunas que hierba, obviamente que sí, porque de ahí
se. ¿Pero de una agüita de hierba después las comidas?
No, tampoco. Tengo muy poca confianza en cómo son manipuladas esas hierbas que ponen en el saquito, bueno, para empezar a hablar.
Eso sí me han dicho.
Las que vienen, no, yo no tomo ni una de esas cochinas.
Esas cochinas.
No, sí.
Con el respeto que se merece la gente.
A propósito de cosas para tomar algo, ¿por qué no?
Ahí
tenemos el remedio.
Vamos a una pequeña pausa, nos tomamos una yerbita y volvemos.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
8 partidos se disputarán mañana en el marco de la segunda fecha fase grupal de la Champions League, destacando para nosotros por la presencia nacional del Beşiktaş, el equipo de Gary Medel, que a partir de las 15:45 recibirá al Leipzig, cuadro alemán, mientras que el Manchester City, conjunto de Claudio Bravo, lo hará con el Shakhtar Donetsk, equipo de Ucrania, partido que también comenzará 16:45.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En Salcobrán tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrán eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrán, tu bienestar es hoy.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
¿Las hierbas para qué sirven? Tener un ritmo alegre, el ritmo festivo, dice por lo menos así, a ver.
El hierberito llegó. Llegó. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo jesipo pa' la intestón, traigo abre camino pa' su destino, yo traigo la ruda pa' el que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el apazote para los brotes, el vestido para el que no ve, y con esa hierba se casa usted.
Hay algunas hierbas que son
claramente útiles, ¿no? O que tienen efectos reales.
Yo no es que no crea nada, pero es que sí no creo que es con esta hierba. Sus problemas sentimentales se van a solucionar y con esto va a volver el amor. Y hay gente que agarra papa. ¿Sabes que tomé y volví con mi polola o mi señora?
Oye, he visto en algunos postes de repente un letrero que dice: consulte a la señora tarotista para resolver sus problemas matrimoniales. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿por qué una señora que vive no sé dónde diablo, una señora, una
vieja? Oye, y algunos dicen: si no soluciona su problema, se le devuelve la plata. Claro. O sea, le dan un tiempo, de aquí a unos 15 días, si no solucionó su problema sentimental, le devolvemos
ahora el dinero. Ahora es probable que esas señoras o caballeros que atienden esos problemas tienen una buena tasa de éxito por una simple razón. Del momento que una pareja se decide a ir a resolver sus problemas, es porque están con deseos de resolverlo y entonces, por lo tanto, es muy probable que los resuelvan. Obvio. Así es que
normalmente no va la pareja, va el que está más sentido, el que está más dolido, no sé, y al que le pegaron la patada.
Pero bueno, significa que tiene ganas de resolverlo y por lo tanto ya es un factor.
Ya dio un paso para la reconciliación.
Ya dio un paso en la dirección correcta, como
dicen. No, pero ahí sí que yo encuentro que no. Y también le vamos a solucionar sus problemas. No, y ni te conocen, no saben ni con qué problema vas a ir. Pero le aseguramos 100% de solución.
Qué frágil es la naturaleza humana. Aparte de todos estos defectos que mencioné en el bloque anterior, de la vanidad, de la cuestión. Fuera de eso, somos unas criaturas muy frágiles. Muertas de ansiedad por nuestro futuro, siempre un futuro que tiene que ver con nosotros. Nunca he sabido de nadie que vaya a la Virgen a rezar por el bienestar de la humanidad, sino que siempre es para ello. Oye, yo quiero que salga bien en el examen. Bueno, qué frágil es, que tiene que ponerse en manos de mago, de tarotista, de astrólogo, de hierba rara, de brujo. Y todo esto además por fines miserables, por el bienestar tuyo, nada más.
Oye, la gente que se dedica a hacer el horóscopo, el trabajo, o sea, de todos los 365 días del año, de irle cambiando. Esto que le dije a Sagitario, a lo mejor se lo dije anteayer a Aries.
Sí, pero nadie lee lo de los otros signos, así que no hay problema.
Ah, tú no leíste nada.
Y una vez
uno leía el signo de uno y el de su pareja.
Yo leí una vez, como soy inquisitivo para mis cosas, una vez dije, a ver, voy a ver qué. Y leí los todos y me di cuenta que eran exactamente el mismo pronóstico con otras palabras. O ustedes, los seres de Sagitario, son y cosas positivas.
Están regidos por
ustedes. Son personas de gran inteligencia, pero son incomprendidos. Después tú lees el de Piscis y dice: ustedes son personas incomprendidas, pero de gran inteligencia. Uh-huh. Da vuelta la frase. Después lees el de Tauro y te dicen: ustedes son personas muy inteligentes.
Y al final te dice: número favorito, el 4. Color, el beige. Entonces hoy día tenés que, no sé, pues. Bueno, pero hay gente que compra todo eso.
Bueno, es por eso, porque están viven ansiosos de su no el futuro de la familia, sigue el de ellos, yo.
¿Cómo voy a estar hoy día? ¿Cómo me voy a ir hoy día?
¿Cómo me va a ir? ¿Voy a ser exitoso?
No voy a salir hoy día porque el horóscopo me dice que no es un buen día, así que capaz que me pase algo.
Es patético, somos patéticos, sí. Realmente. ¿Ah? Somos unas criaturas muy patéticas, los seres humanos. Realmente somos para la risa. ¿Cómo se reincidió?
Pero existe gente que trabaja en eso, que se dedica a eso, y gente que le cree a eso y les compra todo.
Y mucha gente le cree. Yo conozco gente que supuestamente inteligente. Gente que te dan incluso argumentos para decirte que esto de la astrología es una ciencia seria, que es verdad que es diferente el Acuario del Sagitario. Y dice, pero ¿cómo es posible que alguien pueda creer de por qué alguien nació en tal día, tal mes, va a ser diferente al que nació en otro, o que todas las personas que nacen en el mismo lugar, en la misma hora más o menos, son todos iguales? O sea, todos los que nacieron el 18 de febrero, el 19 de febrero son Acuario o Piscis, y todos los que nacieron en agosto son no sé qué cosa. En julio son cáncer. ¿Sí? Y son todos iguales. Anda a bañarte, bueno.
No, y esa cosa que en la afinidad de la parte amorosa, a mí Capricornio nunca me ha asociado con Acuario, y mi señora es Acuario, vamos a cumplir 30 años casado, pero me dice, no, Acuario y Capricornio se lleva muy bien con Tauro y no sé, con Géminis, pero...
¿Eres Acuario tú?
No, yo soy Capricornio. Mi señora
es Acuario. Ella es Acuario, ya. Muy buen signo.
Sí, mi señora está el 18, tú estás el 19.
Sí.
Yo estoy en diciembre, entre Pascua y Año Nuevo, no me pesca nadie. Pero
no, claro, eso es lo peor.
Cumpleaños es lo peor.
A mí me tocaba los cumpleaños en verano, por supuesto. No, tampoco tenía.
No, yo a mi señora tengo que contratar extra para hacerle una fiesta. Porque están todos de vacaciones.
Yo tenía que haber contratado a alguien de ser de amigo mío, pero no tenía amigo en el colegio, pero prácticamente ninguno.
Te contrato como amigo por un día,
para que el cumpleaños vaya. Tenía que haber contratado a ser de amigo mío.
O sea, está de mal la pregunta. Tú nunca te has visto la suerte con nadie, ¿no? En toda tu vida, ¿no? ¿Nadie te ha dicho tu futuro?
No, el futuro se lo hace uno, ¿no es cierto? Sí, está claro como el agua esa cuestión. Y además, ¿qué es eso? ¿Y usted es así? ¿Cómo si no lo sabes tú? ¿Cómo no vas a saber cómo eres? O sea, salvo que estés enfermo, realmente muy enfermo el mate y no te das cuenta de nada, pero ¿cómo va a saber más un horóscopo escrito para millones de personas de lo que cómo eres tú, de lo que tú sabes de ti mismo?
Oye, aunque no tiene que ver con esto, pero ¿te ha hecho alguna reflexología, eso que te hacen en los pies y te van detectando los... En la planta de los pies está todo el cuerpo humano, aquí está eso, el corazón. Pero no, espérate, espera, yo me lo hice con una señora, una viejita que falleció, una cieguita. Y la señora dije, también iba medio incrédulo. Y la señora me dijo, no le molesta que le hable durante, porque yo me relajo y me quedo dormido. No, y la señora oraba y me decía, y me tocó entre medio los pies, entre medio los dedos del pie izquierdo, me dijo, usted es asmático, me dijo, tiene un problema de los bronquios. Yo soy asmático. ¿Sí? Y me dijo, más encima en esa época estaba en un tratamiento dental.
Pero no llegaste esto siendo.
Pero escúchame, me dijo, usted está con un problema dental en este momento. Y ahí yo dije, pero ¿cómo supo o alguien, cómo le iba a decir? ¿Qué le iba a decir una cosa así antes a ella, sin tener idea de quién estaba tratando? Me tocó a los pies nomás. Ahí como que le anduve creyendo un poco, pero no me afectaba en nada tampoco, pero que me asombró que la señora me topara los pies, me dijo, usted tiene un problema a los bronquios, me dijo, seriamente.
Pues bueno, ahí no me meto yo en esa parte porque no tengo idea. No he estudiado el asunto.
Estudia reflexología y mañana hablamos de eso.
Mañana voy a revisar.
Vamos a hacer una reflexóloga al programa.
Ponte tú que fuera la Scarlett Johansson, entonces tendría que te toque los pies. No sé.
No llegan hasta la rodilla nomás.
¿Sí?
Sí, te hacen puro pie y la pierna.
Lo otro tiene otro precio, te dice.
Si usted quiere más arriba, va subiendo el precio.
Va subiendo el precio, porque si va subiendo, entonces puede empezar a bajar de nuevo.
Eso sí, los masajes, eso es otro tema, qué exquisito eso.
Yo soy fanático, son muy agradables.
Y hacen muy bien. Hacen muy bien.
Pero hay que hacerlos con alguien que sepa.
Obvio, alguien que no sepa.
No sirve para nada.
No sirve para nada.
Que te masajeen ahí una lata. ¿Sí? Oye, y bueno, hemos hablado, este programa ha sido realmente un programa que revela y desnuda frente a nuestros auditorios, bueno, nuestra edad.
Nuestra edad. Sí, es verdad.
Qué penoso.
Pero yo no tengo problema con la edad, ¿no?
¿No?
O sea, mi cuerpo tiene problemas, yo mentalmente no. Sí, no, pero de verdad, ahora los resfríos te duran 20 días, ¿no? Y te comí algo y... me acuerdo que antes te caí algo pesado, la 4 o 8 días me decía impecable, ahora está como 2 días.
Cuando bueno, yo todavía estoy en esa condición de que me mejoro los resfríos en un día, más o menos, en dos cuando...
¿Cómo lo haces, huevo?
No sé, pasa nomás, debo tener una... Es que, no sé, tengo buena salud en general.
¿No tomáis nada el resfrío?
No, nada.
O mentalmente, sí, ya, no estoy resfriado.
No, o sea, en general no soy un hombre enfermizo. Pero obviamente que uno nota con los años que ya tu cuerpo no es el mismo de antes, para que estamos con payasas. Que hay algunas
no solamente lo nota uno, lo nota tu señora, lo nota todo el mundo.
lo nota todo el mundo, porque eso sería una cachetonería.
No, pero todos los que te rodean,
¿eh? Bueno, todo tiene su lado bueno, ¿eh? No deja de ser
lo no que sí está positivo. Todo asociado al sobrepeso, todas las enfermedades y los males. Lo primero que dicen los médicos, dicen, hagamos un esfuerzo de bajar de peso y nos evitamos todas las medicinas y tratamientos que haya. Y de verdad uno sigue...
Fíjate que el único órgano que me interesa ver que esté funcionando más o menos
bien
es mi cerebro.
Ah.
Porque vivo de esa cuestión. O sea, si no me pongo idiota no puedo trabajar más. Y para eso me estoy permanentemente, cada cierto tiempo me hago mediciones. A ver si...
¿Tú mismo? Comparar.
Sí, claro, con test y cuestiones, a ver si estoy funcionando bien mentalmente.
¿Cómo así? ¿Te hacías preguntas?
No, hay test de inteligencia, cuestiones como esa, de coeficiente.
De memoria.
De cuestiones y memoria y percepción, sí. Y los hago y veo que más o menos mantengo los mismos puntajes que tenía cuando me hicieron por primera vez esas pruebas cuando era cabro chico en el colegio. Entonces, veo que por ahí estoy más o menos...
Yo me ejercito mucho tratando de... Yo mismo a veces voy en el auto, ¿verdad? Digo, ya, trata de recordarme de nombres de personas que he conocido que no veo hace tiempo. Y de repente empecé con, hasta que le he hecho un time, me desespero cuando no me acuerdo.
No, buen ejercicio.
Claro, y juego mucho al sopa de leche, a los puzzles, a los crucigramas, sí, ¿verdad? Tratar de recordar que he hecho, ¿dónde estuve en tal lado? ¿Cómo se llama el hotel donde fui a tal lugar? ¿Dónde conocí a tal persona?
Otro test que uso yo para mí permanentemente, que más me divierte, son resolver problemas de ajedrez y resolver problemas de matemática. Eso, esa cuestión es muy buena.
¿De ajedrez y qué más?
Y matemática.
Ah.
Resolver problemas, agarra un libro de... Que
si no, ahí yo me desespero.
Agarra un libro, veo un problema, o un libro, que yo tengo harto libro de matemática y veo un problema y trato de resolverlo, y si lo resuelvo bien, me siento que estoy bien. Estoy funcional todavía. Y resolver problemas de ajedrez rápido y con buen puntaje también me deja contento. Pero igual uno nota pequeños déficits que se empiezan a producir en la memoria. De repente, ¿de qué te estaba diciendo?
Cuando empecé a conversar, ahí me dice que yo hablo a la coche y guagua, y me dice, yo me voy completando la frase. estuve con la, ¿cómo se llama la estanilla que trabajaba? La que era casada con el bueno, nos encontramos cuando estuve en esta, ¿te acordás? ¿De dónde estuvimos? Uy, al final no contaste nada. Necesitas una persona al lado que te vaya diciendo los
nombres. Bueno, claro, hay pequeños
déficits. Y hay personas que yo 4 o 5 veces le he dicho encantado, mucho gusto, y me dicen a mí, ya los conocemos, ¿no te acordáis de él? Ahí me entro a preocupar.
Y bueno, pero tampoco hay que preocuparse tanto, porque hay que acordarse de una cosa, hay que acordarse de los fallos de memoria que uno tenía cuando era cabrón chico incluso. Yo me acuerdo muy bien fallos que de memoria o de cosas de ese tipo que tenía, ponte tú, cuando se supone que uno está picho caluga en esta materia.
Que tenga el disco duro.
Entonces tú te das cuenta que hay temas que tienen que ver no con que estáis perdiéndote o deteriorándote en alguna función, sino que fueron déficit tuyo o mañas tuyas o excentricidades tuyas de siempre. De siempre. Que no hay en esto ningún problema de decadencia del cerebro, sino que hay un problema de que siempre tú funcionaste de esa manera. Que siempre fuiste malo para los nombres, por ejemplo. Para mí siempre fui malo para recordar los nombres de las personas, Eduardo.
Mira lo que son las cosas. Mira lo que son las cosas, Jaime Patricio. Sí, yo claro. No tengo problema con lo que sea con letras, con los nombres, pero como decís, pero ¿qué edad tiene? No tengo la idea. ¿En qué año fue la, cuando estaba en el colegio, la batalla? Cuando eran con números,
me
iban a.
Yo me acuerdo de todo lo que el día de hoy. Me acuerdo de lo que hoy te puedo recitar de memoria, partes completas del libro. Bueno, porque toda mi vida he hecho eso. Pero otras cuestiones. Totalmente nulo, o sea, nombre, esta persona. Oye, pero ¿cómo si tú nos conocimos en...? Sí, pero no me acuerdo tu nombre, perdóname. Sí.
Lo lamento. A mí me dicen, es que tú no te conoces a tanta gente, no, si no es que conozca a tanta gente, pero me debería acordar de tu nombre si te he visto como 4 veces.
Oye, nos están haciendo unos gestos que creo acordarme que significan que nos tenemos que ir.
¿Quién? ¿Fernando nos está haciendo? ¿Hablando los nombres?
Oye, ya pues, nos vamos entonces.
Mañana nos esperamos un momento.
Este programa lo íbamos a haber grabado en un hospital. ¿Eh?
Por favor, fue una clínica.
Fue una clínica
esta. Y mañana vamos a estar en esta radio. ¿Qué radio esta? Ya, nos vemos entonces.
Nos vemos.
Hasta mañana.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.